El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Las ondas libres de Radio Martí, que fueron establecidas en 1985, a través de un programa que propició la Fundación Nacional Cubano-Americana. Yo fui fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana en 1980 con Jorge Mascanosa y fuimos también responsables de que se estableciera que se llevara adelante este formidable proyecto para poder transmitir la verdad y solamente la verdad a Cuba. Hoy tenemos el placer de tener a un cubano de las nuevas generaciones. Y es un cubano que nació en el extranjero. Exactamente igual que muchas generaciones nacieron en Cuba, también la Cuba del destierro produjo sus propias generaciones y todas han sido de éxito. Las generaciones del destierro tenemos el honor y el placer, como cubanos, y así lo decimos, que han sido gente extremadamente éxito en todos los medios a que se han dedicado. Hoy tenemos para transmitirle a Cuba la verdad de lo que siente un cubano que nació en libertad, pero que habiendo nacido en Estados Unidos, lleva en el alma la patria, lleva la patria cubana, porque sus papás, sus padres, su familia, trajeron la patria en el corazón cuando salieron de Cuba. Él nació en Estados Unidos, pero sin embargo es un profesor formidable, es un historiador formidable, es un cubano que honra lo que es el destierro cubano y la Cuba eterna. Hoy tenemos con nosotros al doctor Víctor Triay. Víctor, bienvenido al programa Voces que Inspiran. Qué placer tenerte con nosotros.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Bueno, pues muy bien. En estos momentos estás en Connecticut.
Sí, estoy en Connecticut, donde vivo ahora. Nací en Miami, me crié en Miami, pero hace 30 años vivo aquí en Connecticut.
En Connecticut. Me gustaría muchísimo, Víctor, aparte de que nos sentimos extremadamente honrados de que estés participando en este programa de Radio Martí, Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, pero quisiéramos preguntarte, acuérdate que este programa lo estamos transmitiendo directamente a nuestros valientes compatriotas dentro de la isla que fueron capaces de salir a la calle a exigir del gobierno cubano de que había que cambiar el sistema porque solamente querían libertad, libertad, libertad. Patria y vida para el pueblo cubano es lo que quiere el pueblo cubano de la isla y es lo que quiere el pueblo cubano del destierro que hemos estado luchando durante tantos años por conquistar la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba. Víctor, naciste en Miami y ¿en qué año naciste?
En el 1966, de mi familia. Mis padres salieron de Cuba en octubre del año 60 y entonces fueron para Puerto Rico por 6 años y 2 meses después que regresaron a Miami, nací yo.
Entonces, parece no. Se ha demostrado que las generaciones superiores, las que llegaron aquí ya con familias, como fue el caso de tus padres, pues supieron durante toda tu niñez hablarte de lo que era Cuba, cómo era Cuba, por qué sentíamos como cubanos, aunque queríamos a este país como nuestra segunda patria, pero te enseñaron tus padres el amor a Cuba. ¿Es correcto eso?
Por supuesto. Y también yo me crié entre muchas personas, mis padres, mi familia, amigos, todo el mundo de la comunidad, se puede decir, que siempre se hablaba de Cuba y sobre todo yo creo que para mí una inspiración grande fue que siempre fue el deseo para una democracia en Cuba. Nunca fue más nada, nunca fue ninguna ideología que no fuera esa. Y ya cuando yo era grande, ya de adulto, lo vi claro, que siempre lo que ha querido los cubanos fuera de Cuba es democracia por Cuba, y se fueron por falta de esa democracia y esa libertad fundamental de todos los días y de un sistema.
Formidable. Eres un ejemplo exactamente igual. Hay millones de cubanos en el destierro que han tenido también la suerte de, aunque desgraciadamente hubiéramos preferido estar en nuestra patria, pero dentro de la desgracia que tuvimos del secuestro de nuestra patria en 1959 por estos bandidos que en definitiva engañaron a nuestro pueblo en 1959, pues exactamente igual que otros muchos miles de cubanos que vinieron al destierro, pues todos han logrado encaminarse, estudiar, y es importante que el pueblo cubano de la isla sepa esto hubiera podido suceder en Cuba y Víctor Triay, el doctor Víctor Triay, hubiera nacido en una Cuba libre dentro de su patria y no hubiera tenido sus papás, sus padres, su familia, que emigrar exactamente igual, no emigrar, sino salir al destierro exactamente igual que le sucedieron a miles y miles y miles de cubanos. Exactamente igual que Víctor Triay, el doctor Víctor Triay tuvo este éxito estudiando en libertad. Víctor, si Cuba hubiera seguido dentro del sistema democrático, igual que la república que teníamos en 56 años, tú en Cuba hubieras sido un éxito y un ejemplo para los cubanos dentro de la isla, porque hubieras tenido éxito también. Porque en Cuba lo que la base fundamental de nuestra patria era la familia. Y tu familia, igual que te educó en el exterior, te hubiera educado dentro de Cuba. Qué pena que no naciste en Cuba, pero te felicito también por haber tenido la suerte de que tus papás, tus padres hayan salido de Cuba y que hayas nacido en Estados Unidos. Eres un ciudadano norteamericano de pasaporte y cubano de corazón.
Así es. Sí, yo creo que si uno mira por donde iba a Cuba ya por los años 50, lo que usted dice es cierto. Cuba había crecido tanto económicamente, una clase media amplia que seguía creciendo, y de buenas a primeras llegó el comunismo y ahora ahora está donde está. Pero a veces la gente piensa, y yo pienso, ¿dónde estaría hoy? ¿Sería un país rico? ¿Sería un país próspero, democrático, libre, por donde iba, ¿no? Habían sus problemas político, económico, pero no eran problemas que no se podían arreglar, ¿no? Y se estaban arreglando. Había una tradición democrática de parte de los estudiantes, los políticos, y siempre hubo ese deseo para tener una democracia. Y así llegó esta gente, con la promesa de la democracia, de la promesa de vivir bajo la constitución del año 40, y todo el mundo creía en ellos, y de buenas a primeras se convirtió bastante rápido en una dictadura y una represión horrible que ya hace 62 años está ahí y sigue, desgraciadamente.
Sí, bueno, más que una dictadura, es un sistema castrocomunista. Es claro que es una dictadura, es una tiranía, pero en definitiva son un gobierno, porque con el canto de sirena, y yo era hombre ya, yo sabes que estoy cargado de años, pero siempre dedicado a la causa de la libertad y la democracia para Cuba, pero en aquella época los cubanos teníamos mucha fe en que iba a venir un cambio de gobierno, no un cambio de sistema, y los cubanos que combatieron, muchos de buena fe, otros estaban en la conspiración para traicionar a la república, esa conspiración que se originó en la Unión Soviética y de muchos años atrás tenían puesto la vista sobre Cuba, porque Cuba, por su cercanía, por ser una isla extremadamente avanzada en todos los sentidos, y la cercanía con Estados Unidos, para la Unión Soviética era importante poder establecer. Y desde 1930 y pico, tú sabes que la historia lo dice, trataron de penetrar y de tratar de adoctrinar a muchos cubanos. Y como que había tanta democracia en Cuba, pues también había un partido comunista. Y luego después, pues el partido se legalizó en 1940 con las elecciones. Y en fin, lo demás historia. Tú eres un gran historiador y has escrito una cantidad de libros formidables y le quiero comunicar al pueblo cubano de la isla que hemos tenido la suerte, el doctor Víctor Triay, este profesor tan formidable. Me gustaría, Víctor, que le dijeras al pueblo de Cuba, después que te graduaste, cuando fuiste para Connecticut, cómo llegaste a ser profesor y cuál es tu misión en estos momentos en Connecticut.
Bueno, yo me gradué de la Universidad de la Florida con el bachelor's en el año 88. Regresé a Miami por un año como maestro en secundaria. Después fui para Tallahassee, donde hice el master's y el doctorado en historia. Empecé a estudiar historia italiana, no del siglo XX, pero entonces pasaron varias cosas y eso me llevó al fin hacer mi primer libro sobre Operación Pedro Pan, y entonces desde aquel entonces he seguido con esto. Llegué a Connecticut en el año 92, acabando ya el doctorado, me faltaban 3 años. Conseguí un trabajo aquí, me ha ido muy bien, donde doy clases, un pueblo muy bonito, así que nos hemos quedado aquí, pero voy para Miami siempre. Yo siempre estoy en Miami por una razón u otra. Me acabo de pasar 2 meses ahí en Miami, haciendo entrevistas, hablando con gente, estudio, visitando a mi familia, etcétera. Y ahí vamos 30 años aquí, yo y mi señora, que ella también es cubana, nacida en Cuba.
¿Y dónde es que tú estás impartiendo clases?
En Middlesex Community College, que está en un pueblo que se llama Middletown, que está en el mismo centro del estado. Es un estado muy pequeño, vaya, no es como Texas ni la Florida. Connecticut es bastante, bastante pequeño.
Pero bueno, está en el corazón de Estados Unidos, está muy, muy al centro. Connecticut es pequeño, pero no por eso deja de ser y tener la importancia que tiene.
No, por supuesto.
Pero como cubano, nosotros nos sentimos extremadamente orgullosos de ti, nos sentimos muy honrados, nos sentimos y nos da mucha pasión y mucha satisfacción, y nos emocionamos cuando vemos los cubanos como tú, que han nacido, se han desarrollado y que la familia le invocó desde muy jóvenes la vocación de patria, y como tú, siendo americano, tu familia te mantuvo el español y hablas español correctamente, a pesar de que tu lengua principal es el inglés.
Bueno, lo hablo, no perfecto, por supuesto. Yo me eduqué en inglés, he vivido aquí toda mi vida, pero gracias a Dios mis padres siempre me han hablado en español hasta hoy día. Me hablan nada más que en español, aunque ellos hablan el inglés, pero en mi casa siempre hablamos el español, y es una cosa normal para nosotros. Claro, estando en Miami y con mis abuelos y los amigos de la familia, etcétera, siempre fue en español. Así que gracias a Dios hablo los dos idiomas.
Sí, formidable, eso es formidable. Yo creo y siempre le digo, y acuérdate que este es un programa que transmitimos directamente a los compatriotas dentro de la isla, donde les tenemos que decir cosas que ellos no tienen las informaciones, porque tú sabes que dentro de la isla el gobierno de Cuba tiene un control absoluto sobre las informaciones, y muchos millones de cubanos dentro de la isla no conocen las verdades, lo que aconteció en todo este tiempo, en estos 60 años, lo que está aconteciendo actualmente y el brillante porvenir que tiene Cuba, porque Cuba se acerca a la democracia, se acerca a la libertad, y eso quedó demostrado el 11 de julio, donde el pueblo cubano salió a la calle a protestar porque ya no querían remesas, ya no querían dinero, ya no querían comida, ya no querían nada. Lo que querían era libertad, libertad, libertad. Y las nuevas generaciones del destierro, conjuntamente con las nuevas generaciones dentro de la isla, son los que han catapultado a ese pueblo cubano para exigir del gobierno cubano que tiene que marcharse, y que es importante, y llegó el momento en que hay que establecer una democracia, pero una democracia con todas las libertades, una democracia representativa, donde sea el pueblo cubano de la isla, el pueblo cubano del destierro, regrese a su patria, nos demos ese abrazo fraterno, y este pueblo, que somos un solo pueblo dividido por una tiranía, pues podamos determinar el destino de nuestra patria y regresemos de nuevo a refundar la nueva república. Ustedes, las nuevas generaciones, y estoy hablando, mis queridísimos compatriotas dentro de la isla, valientes compatriotas dentro de la isla, de que las nuevas generaciones, y aquí tenemos un ejemplo vivo, un ejemplo viviente, un ejemplo que está dando unas demostraciones esenciales para que todos los cubanos dentro de Cuba sepan que los cubanos de la isla y los cubanos del destierro somos un solo pueblo. Víctor, tú eres de las personas, de los millones de cubanos que regresarán a Cuba a la reconstrucción. Tú como profesor, y según tu visión, nos quedan todavía minutos del primer segmento, Víctor, y te pido por favor que hagamos el segundo segmento también, porque es muy interesante lo que le estás transmitiendo al pueblo de Cuba. ¿Tú estarías dispuesto a regresar a Cuba tan pronto cambie el sistema castrocomunista?
Bueno, para ayudar de cualquier manera, seguro que sí. Sí le digo, Diego, oyendo sus palabras, yo sé que todo el mundo ya lo ha dicho muchas veces, y ha hablado sobre el éxito de los cubanos que han salido de Cuba. Donde quiera que vayan, esa inteligencia, esa energía, ese deseo de trabajar en libertad, ya con esa libertad viene prosperidad. Porque donde quiera que uno vaya, si uno está en España, o uno está en Estados Unidos, uno está en Panamá, uno está en Canadá, los cubanos siempre, siempre salen bien prósperos. El cubano tiene una energía, es creativo, inteligente, buscan la manera, y donde quiera que vaya uno, vaya, siempre hay esa prosperidad. Y yo tengo la esperanza que en Cuba el día de mañana esa misma inteligencia, esa misma energía se pueda aplicar en una Cuba libre, para que eso mismo crea una Cuba próspera el día de mañana. Y yo creo que el cubano lleva eso adentro, y en cuanto haya libertad, vamos a ver un país muy diferente.
Qué formidable, qué emocionante, y yo que soy un compatriota tuyo cargado de años y que he tenido el honor de conocerte y compartir contigo cómo tú piensas, cómo tú vibras, cómo tú eres, me haces sentirme extremadamente emocionado y extremadamente contento, porque quiero decirle al pueblo cubano de la isla que exactamente igual que Víctor Triay, el doctor Víctor Triay, tenemos a las nuevas generaciones del destierro que están preparadas precisamente y sueñan con el regreso a la patria. Víctor, no sabes lo importante que resulta para este programa Voces que Inspiran y para la Fundación Inspira América, la voz inspiradora tuya para transmitirle al pueblo cubano dentro de la isla, a nuestros queridos valientes compatriotas dentro de la isla, este convivio, esta comunicación tuya. Y me agrada mucho que yo haya coincidido contigo en lo que siempre he dicho. Primero el pueblo de Cuba tiene que conquistar su libertad para que después venga la prosperidad. La prosperidad le ha sido prohibida dentro del régimen castrocomunista. O sea, sé que en Cuba está prohibido prosperar. Y para que se termine de una vez la gran miseria que está azotando al pueblo cubano, tiene que venir la libertad y la democracia. Con la libertad y la democracia, después vendrá la prosperidad. Mi querido Víctor, tú has escrito una cantidad de libros importantes y me gustaría, aparte de aquel estudio formidable que hiciste y publicaste sobre la Operación Pedro Pan, tienes otros libros que has publicado en inglés y que yo quisiera que le dijeras al pueblo cubano de la isla los libros que has publicado en inglés, que todos son sobre Cuba, pero que se lo digas en inglés y le digas en español, ¿cuál es el título del libro?
Ok, después del libro sobre Operación Pedro Pan, que fue el primer libro que se hizo sobre Pedro Pan y el Cuban Children's Program, el programa que crearon para cuidar a esos niños refugiados, hizo un libro. Mi segundo libro fue sobre la Brigada 2506. Y la invasión de Bahía de Cochino en el año 61. Entrevisté a varios brigadistas, hice la historia de la invasión, de la brigada, etcétera. Y yo creo que es muy, muy, muy importante decir que el objetivo de la brigada fue establecer democracia en Cuba. No fueron mercenarios, como dicen allá. no fueron soldados profesionales que le pagaron, fueron todos ellos cubanos, muchos de ellos estudiantes de universidad, muchos que eran trabajadores, profesionales, de todo había. Y era un deseo para crear una democracia en Cuba, desde el principio, desde la primera reunión, lo primero que se habló, siempre eso fue lo que ellos querían. Ahora, claro, como siempre, ponen, bueno, ellos eran tal cosa, dicen mercenarios, igual que le dijeron a los campesinos del Escambray, que eran bandidos. No, no eran bandidos, esos hombres eran campesinos pobres que le habían quitado las tierras y estaban defendiendo sus tierras. Igual que cuando el Mariel le dijeron, bueno, esos son drogadictos, esos son gente mala, esos escoria, eran cubanos normal y corriente, ¿no? Y con la brigada, otra vez, repito, el objetivo fue establecer una democracia en Cuba bajo la constitución del año 40. Después de eso, unos años después, escribí una novela de ficción histórica sobre toda la época de la brigada, de la invasión, de Operación Pedro Pan. Eso eran tres libros. Y entonces después, hace dos años, publiqué un libro sobre el éxodo del Mariel. Y eso siempre yo tuve mucho interés, porque la primera conversación que yo tuve con mi señora en el año 1988, cuando la conocí, fue sobre eso, porque ella vino por el Mariel. Y me interesó tanto que siempre quería escribir un libro sobre eso. Y bueno, al fin lo hice. Lo publicaron hace dos años, se ha ganado dos premios. Y estos son mis libros.
Pero en inglés, ¿ese libro son?
En inglés, todos son en inglés. El único que publicaron en español fue de la invasión. Yo lo escribí en inglés, se publicó en inglés, pero luego Random House lo publicó en español, el de la brigada.
Víctor, pero es muy importante esas publicaciones en inglés para que el pueblo norteamericano sepa lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió, y esos libros que tú has publicado son extremadamente importantes para la causa de la libertad y la democracia para Cuba. La verdad es para decirla, como decía nuestro apóstol José Martí, y en los libros tuyos tú solamente dices la verdad y solamente la verdad, y te atienes a los hechos que son, vaya, los hechos, no como ha hecho esta gente que secuestraron nuestra isla, que han cambiado la historia, y todo es una mentira para que el pueblo cubano piense que Cuba no existía y que en definitiva la historia de Cuba empieza en el 59. Tú eres un historiador y un cubano que honras la memoria de nuestro apóstol José Martí, porque José Martí sigue vivo en el corazón de todos los cubanos, y tú, como buen profesor, como buen historiador, como buen escritor, pues, y como gran cubano, pues llevas en tu alma la doctrina martiana. La verdad es para decirla. Víctor, entre las cosas que tú estás divulgando por allá por el norte, como decimos nosotros los cubanos, ¿qué receptividad tienes tú en lo que es el pueblo norteamericano en relación a la causa de la democracia para Cuba?
Bueno, yo diría que bastante. La gente aquí en el norte no saben tanto de Cuba, saben la crisis de octubre, saben que hay una dictadura, pero hay tanta propaganda a favor del gobierno de Cuba que muchas veces hay que explicar las cosas, ¿no? No es tanto, pero sí tienen mucho interés, y como la verdad que ellos no saben mucho, les interesa mucho. Vaya, eso que tienen esa curiosidad, vamos a decir, ¿no? Pero yo diría que bastante. Y también en Miami, entre los mismos cubanos, hay mucho interés, porque muchos nacieron aquí. Muchos ya son tercera generación. Y siempre me encuentro muchachos jóvenes de la edad de mis hijos que quieren aprender y quieren saber. Y entonces se leen mis libros y así es. Así que entre los cubanos y los americanos, yo creo que ha habido mucho interés. Sobre todos esos temas, sobre el Mariel, sobre la invasión, sobre Pedro Pan, sobre todo.
Formidable. Víctor, el tiempo del primer segmento prácticamente se nos ha terminado. te pido por favor que te quedes con nosotros, porque quisiera que en el segundo segmento nos hablaras o le hablaras al pueblo cubano de la isla como un cubano que nace aquí en Estados Unidos, conoce a una cubanita y cómo se enamora de ella, cómo se casa, cómo te ha ido en la vida, en fin, y que hablemos un poco de ti, que eres un ejemplo para los cubanos dentro de la isla, del esfuerzo que han hecho las familias cubanas que salieron al destierro para educar a sus hijos en libertad. Queridísimo pueblo de Cuba, es un placer estar compartiendo con ustedes este programa. Recuerden que pueden escuchar a Radio Martí por Facebook, Radio y Televisión Martí, siempre contigo. Volvemos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo estamos con ustedes en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Tenemos el honor en este programa de esta semana tener a este distinguido compatriota, que es un ejemplo vivo de las nuevas generaciones nacidas en el destierro, pero que no por eso hayan olvidado a la Cuba, a esa Cuba eterna, a esa Cuba que tanto nos duele, que tanto nos llega, que tanto necesitamos. Los cubanos, a medida que vamos poniéndonos viejos, por así decirlo, o cogiendo años, pues nos vamos poniendo cada vez más sentimentales y el destierro es más duro, el destierro es, nos hace más daño, porque los cubanos, a medida que vamos y hemos tenido el privilegio de ir envejeciendo en este país formidable, pero siempre con el sueño de un regreso a la patria, a la tierra prometida, a la tierra que Martí nos prometió y que estos bandidos nos secuestraron en 1959, pero que la recuperaremos. Y basado en eso, tenemos las nuevas generaciones dentro de la isla y las nuevas generaciones del destierro. Y hoy tenemos un ejemplo vivo con la presencia aquí en este programa del doctor Víctor Triay, que es un cubano prestigioso, cargado de cubanía, y que es un joven. Bueno, no es tan joven, vamos a decirlo, porque ya, yo creo que tienes ya tus 50 años, 51 años, ¿no, Víctor?
Sí, 55.
Bueno, ya eres una persona mayor, ya tenemos que empezar de, a tratar de usted.
Así es.
Ya. Quisiera que le dijeras a nuestro queridísimo compatriota dentro de la isla la odisea de un cubano, que lo lógico es que estuvieras enamorado porque estuviste en el medio americano, y estudiaste y tu lengua principal es el inglés, aunque hablas el inglés, el español correctamente, cosa que felicito, no te felicito a ti, felicito a tus padres, a tu familia, que fueron capaces, y pero sin lugar a dudas, eres una representación genuina de un cubano americano, como te decía antes, que hombre, claro que nos sentimos, yo también soy americano y hace muchísimos años que me hice ciudadano americano y mis hijos nacieron aquí, en fin, nos sentimos muy orgullosos de ti. ¿Y cómo es que conociste y qué familia tienes? ¿Te casaste? ¿Cuándo te casaste? ¿Y tienes hijos ya o algo? Explícale a nuestros compatriotas dentro de la isla cómo es un cubano norteamericano que ha vivido dentro del mundo americano.
Bueno, cuando yo era niño, okay, no había inmigración de Cuba, casi nada. Los vuelos de la libertad se acabaron cuando yo tenía como 5 años. Y entonces no hubo nada, entre los 5 años y los 14 casi, no hubo inmigración. Quiere decir que yo nunca había conocido de verdad a nadie de mi edad que se había criado dentro de Cuba, ¿no? Ya la gente de mi edad en Miami, que eran cubanos, habían nacido aquí y los padres habían salido en los años 60. Ya a partir de Mariel ya se veía mucha gente de mi edad. Yo no conocí mucho hasta que fui a la universidad. Y entonces ahí sí conocí mucha gente de mi edad que se había criado en Cuba, que habían vivido en Cuba, que se habían escapado de Cuba. Y hasta aquel entonces, esas personas que habían vivido en Cuba, que tenían esa historia de haberse escapado de Cuba, eran personas mayores para nosotros, pero de buena primera gente de mi edad que pasaron por eso también. Yo nunca había hablado con nadie de mi edad en español, jamás. El español se hablaba ya con los padres de uno, con los abuelos de uno, con los padres de los amigos, pero nadie de mi edad. Y entonces eso todo cambió a partir del año 80. Y yo de verdad no tuve esa experiencia hasta el año 84, por ahí. Entonces, en el año 88 estaba estudiando en Gainesville, en la Universidad de la Florida. Y entonces, a través de amigos, conocí a mi señora. Fue un fin de semana cuando un grupo grande fue a la playa. Y ella era prima de un amigo mío. Y entonces la conocí y yo creo que la primera conversación que tuvimos fue sobre la odisea de ella durante ya la época de la Mariel. Y me hizo una impresión muy, muy, muy grande. Y entonces empezamos a salir y 3 años después, casi desde el día que yo la conocí, que fue en julio del año 88, nos casamos en julio del año 91. Y entonces nos mudamos para Connecticut en el año 92, al año de habernos casado. Y la historia de ella es muy, muy interesante. Un periódico en España el mes pasado hizo un artículo sobre ella y lo que pasó a ella. Y sobre todo, eso sí fue lo que de verdad confirmó para mí cómo era ese gobierno de Cuba. Y cuando hice el libro del Mariel también lo confirmó. Ya yo lo creía, ya yo lo sabía, pero como que lo hizo algo más, ¿cómo se puede decir? Real, ¿no? Lo que le hicieron a esa gente durante la época del Mariel fue algo horrible, horrible. Y entonces ya llevamos 30 años de casado, que lo cumplimos en julio. Tenemos 3 hijos de 27, 23 y 19. Uno vive en la Florida, ya es grande, y los otros dos están aquí todavía en Connecticut.
Formidable historia. Debías escribir un libro sobre eso, sobre tu vida, sobre lo que has hecho, cómo has llegado. Porque esta historia de que un cubano que nace en Estados Unidos, un americano que nace en Estados Unidos de padres cubanos, que luego después está estudiando en Gainesville, donde en esa universidad, hombre, hay también hispanos, pero todos son americanos. Allí todo en inglés, como es natural. Entonces, se enamora de una cubanita que viene a Estados Unidos en 1980, porque huyendo del comunismo, huyendo de Cuba. Y este cubano que nace en Estados Unidos, de origen cubano, se enamora de la cubana. Oye, eso es una novela, es una cosa formidable. Sobre eso debías de escribir. Pero qué bueno que te pregunté, porque es extremadamente interesante para que el pueblo cubano dentro de la isla, nuestros queridos compatriotas dentro de la isla, sepan la odisea de una familia cubana que sale en 1960 al destierro porque no podía vivir en su patria. Porque exactamente igual que hacían los españoles cuando eran Cuba era una colonia, eran desterrar a los patriotas, ese era el castigo mayor que se le podía dar a un patriota dentro de la isla cuando las guerras independentistas, y tú eres historiador y así lo sabes, el destierro era algo terrible. Cuando mandan a nuestro apóstol al destierro, eso era condenarlo a un castigo enorme. Y así
la separación de la familia, no se olvide.
La separación de la familia y los miles de cubanos que salieron al destierro. Y eso se repite increíblemente en 1959, 60, 61, 62, y todavía siguen saliendo los cubanos después de 60 años. Dime una cosa, mi querido Víctor, te trato con todo el afecto y el cariño que puede sentir cualquier cubano ya cargado de años por alguien que tiene 55 años. Eres extremadamente joven y tú eres uno de los recursos importantes
y acuérdate que le estamos hablando directamente a nuestros queridos compatriotas dentro de la isla. Queridos compatriotas, en el destierro hay miles y miles y miles de cubanos, unos que nacieron aquí, otros que vinieron pequeños, otros que se incorporaron más tarde, pero no importa. Casi más de 3 millones de cubanos en el destierro están dispuestos a regresar a la Cuba y estamos trabajando y no vamos a terminar nuestro trabajo hasta que Cuba sea libre. Muchos han quedado en el camino, ha corrido mucha sangre, pero todavía al pueblo cubano dentro de la isla le queda el último acto de esta terrible pesadilla que ha tenido que vivir Cuba por tantos años. Cubanos dentro de la isla, nuestras felicidades del destierro que se las enviamos a través de este programa por la posición vertical que tuvieron el 11 de julio para reclamar los derechos que le fueron confiscados por los señores que bajaron de las sierras vestidos de ovejas y resultaron que eran lobos. Ese pueblo, han pasado 4 generaciones, mi querido Víctor, si las contamos cada 15 años, que son 60 años que han pasado, y ese pueblo dentro de Cuba ha sido adoctrinado para que fuera como el Che. Dentro de Cuba, los cubanos han entendido que no quieren ser como el Che, quieren ser como nuestro apóstol José Martí. Y es por eso que Cuba, dentro de la isla, hay un fervor patriótico y se demostró en la protesta del 11 de julio. Pero lo importante es el pueblo cubano dentro de la isla, unido con el pueblo cubano del destierro, estamos listos para dar el toque final para que venga la libertad y la democracia a nuestra patria. ¿Cómo piensas tú, mi querido Víctor, que pueden acontecer las cosas en la forma que se están proyectando?
Bueno, yo no creo que eso lo sabe nadie. Sí sé que lo que ocurrió ese día, y ahora hablando como historiador, nunca había ocurrido en Cuba. Yo creo que lo único que se acerca sería cuando la embajada del Perú en el año 80 y después el maleconazo en el año 94. Pero de esa forma, no, pero yo creo que ya muchos cubanos llevaban eso dentro hace muchos años, hace muchos, muchos años y muchas generaciones. Hay evidencia por eso cuando se anunció en el año 80 que le habían quitado la custodia a la embajada del Perú. Dentro de menos de 30 horas habían 10.800 personas ahí y venían de toda Cuba para entrar. Cuando se anunciaron, cuando se anunció el Camarioca, también igual, fueron cientos de miles, se puede decir, y los vuelos de la libertad también. Ese deseo para ser libre no es nuevo, lo que tuvo una expresión el 11 de julio que nunca había ocurrido antes. Sí le voy a decir que para nosotros fue una inspiración la cantidad de gente que yo vi en las manifestaciones, personas que habían nacido fuera de Cuba, amigos míos, los hijos, todo el mundo, fue algo muy, muy, muy grande y el apoyo que tuvieron fue algo increíble. Fuera de Cuba, personas poniendo por Facebook fotos de manifestaciones en varias ciudades, en Alemania, en Italia, en España, en Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos y pueblos en Estados Unidos donde uno no se puede imaginar que hay cubanos, pero es que hay cubanos en todas partes del mundo. Y en Estados Unidos hay grupos de cubanos, comunidades desde Kentucky a Chicago, a Nueva York, a Los Ángeles, a Chattanooga, Tennessee, por todas partes. Sería muy interesante contar la cantidad de cubanos. Y cubanos nacidos fuera de Cuba, nietos de cubanos que salieron ese día, el 18 de julio, una semana después, fue algo increíble. Yo me acuerdo que yo ese día, el 11 de julio, estaba en Miami, gracias a Dios, había ido con mis padres a almorzar en un lugar que se llama The Pit, que está por la calle 8, por Tamiami Trail, casi que llegando a los Everglades, ¿no? Y estuvimos volviendo para Miami, estuve por la calle 8 y la 67 avenida, y bueno, vi oí fotutos y la gente tocando, y de buenas a primeras veo a alguien con una bandera y miro para atrás y eso estaba lleno de banderas. Yo no sabía lo que había pasado. Entonces le pregunté a una señora en un carro al lado mío, pero señora, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y me dice, cuesta tirar la calle. Y me dio una energía, vaya, fue algo increíble, increíble, increíble. Pero ese deseo para la democracia, yo creo que todo el mundo, y quizás esto sea un poco inocente de mi parte, no sé, todo el mundo lo tiene dentro, ese deseo de ser libre. Y si uno mira lo que ha hecho el cubano a través de 60 y algo años, de 60, para solo salir de Cuba, para respirar el aire de la libertad, ha sido increíble. Pero volviendo al tema de la familia, yo creo que eso ha sido lo más triste de todos los años. Fíjate, mi señora cuando salió de Cuba no permitieron que sus padres se fueran, y ella se tuvo que ir sin sus padres con 13 años, ¿no? Y esa época de los actos repudio y la marcha, campos de concentración, los abusos, el mismo gobierno sobrellenaba los botes para que se hundieran. Eso es el gobierno haciendo eso. Fue algo terrible, terrible. Pero ese día, el 11 de julio, yo creo que ese deseo ya lo tenía mucha gente hace mucho, mucho rato. Lo que hay un control ahí tan completo. Pero al fin ocurrió. Y ojalá ya pronto llegue la libertad a Cuba. Y con la libertad viene la prosperidad, como usted dijo.
Qué formidable. Óyeme, yo no tenía dudas. Yo siempre tuve mucha fe en las nuevas generaciones. Desde luego, ya nosotros pues lo que aspiramos es regresar a Cuba, que los restos puedan descansar en tierra cubana. Y esa es la aspiración de todos los hombres que estamos cargados de años y que todavía seguimos con nuestra... Pero ahora es una esperanza muy bien fundada, porque antes, mi querido Víctor, se decía de que el pueblo cubano dentro de la isla no estaba consciente, que el pueblo cubano dentro de la isla, y esto se lo estoy diciendo al pueblo cubano dentro de la isla, lo que pensábamos nosotros en el exterior. Bueno, pues el pueblo cubano no tiene la capacidad, no puede, porque constantemente lo ponen en la cárcel, porque lo torturan, porque lo persiguen, porque no tiene la más mínima posibilidad de poder demostrarle al gobierno que quiere un cambio. Y sabíamos que el sufrimiento durante tantos años y el terror que implantó el gobierno cubano y que actualmente está padeciendo el pueblo cubano dentro de la isla, y eso resulta todo lo contrario. En lugar de aplacar a ese pueblo, resulta que las nuevas generaciones demostraron el 11 de julio de que no tienen el más mínimo miedo y que no quieren absolutamente nada. Decirle a Díaz-Canel, no queremos el cambio de moneda, no queremos las remesas, no queremos nada, lo que queremos es libertad. Oye, ese es un pueblo que ha madurado en la fragua del sufrimiento, porque en la fragua del sufrimiento, exactamente igual que en la fragua se forja el acero, pues parece que en la vida el sufrimiento va forjando a los pueblos cuando son tiranizados por su gobierno, como es el caso de Cuba, y sin embargo ese es un gobierno que hoy el pueblo de Cuba lo que quiere es el cambio. Víctor, es extremadamente importante, y acuérdate, hombre, no te lo tengo que recordar porque tú eres extremadamente inteligente para esto, que tienes la oportunidad de hablar con el pueblo cubano de la isla y decirle al pueblo cubano de la isla, como compatriota de todos los que te están escuchando dentro de la isla, quién tú eres, cómo tú eres, por qué sientes en cubano, por qué quieres libertad. En fin, en definitiva, es importante que los cubanos dentro de la isla sepan que aquí, de Voces que Inspiran, un cubano precisamente que siente exactamente igual que el que haya nacido en Santiago de Cuba, en Pinar del Río o en Mayagüez, en Cuba, y sin embargo él nació en Estados Unidos. Pero la sangre, Víctor, la sangre es una sola, la sangre del cubano, la sangre de tus padres, de los padres de tus padres, de tus abuelos, y la sangre de tus hijos, pues llevan sangre cubana. Y eso es lo que nos une a nosotros. Nosotros somos todos hermanos de sangre cubana. Víctor, quisiera preguntarte algo. entre tus planes para las nuevas publicaciones que tienes pensado hacer y demás, no sé si tienes algo que informarle al pueblo cubano de la isla.
Bueno, en este momento tengo dos proyectos. Uno es sobre cuando se fundó la Brigada 2506, que esa parte de la historia no se ha escrito todavía, del origen de la brigada, y también otro que empecé este verano entrevistando personas por un éxodo que conoce muy, muy poca gente, de los muchachos cubanos en la segunda parte de los años 60 a España. Podían conseguir visa a España, estaban ya aplicando la ley de servicio militar obligatorio y ya con los 15 años no podían salir. Y había muchas familias que querían salir. Habían comenzado los vuelos de la libertad, pero si esos muchachos cumplían 15 años, ya no podían salir de Cuba. También a los 15 años ya el servicio militar, eso fue una época muy, muy, muy radical, adoctrinamiento total. Era la época de los UMAP, que eran campamentos de concentración para los hombres jóvenes que no se adaptaban al sistema. Y entonces había muchos padres desesperados y entonces se abrió esa avenida por España y salieron, en este momento no sabemos cuántos, pero eran miles de muchachos, varones casi todos, que salieron solos. Entonces, habían dos sacerdotes, uno cubano, uno español que había trabajado en Cuba, que los cuidaba en España, y entonces muchos de ellos estuvieron ahí por unos cuantos meses haciendo los trámites con la embajada americana para entrar a Estados Unidos. Era como una segunda, otra parte del éxodo. De la segunda parte de los años 60, que coincidió con los vuelos de la libertad. Entonces, estamos en eso en este momento, esos dos proyectos.
Formidable. Yo creo que la cuestión del éxodo de los muchachos que mandaron a España es algo que no se ha dado a la publicidad, algo que no se ha dado a conocer, y tú has descubierto, y fue muy interesante la presentación que hiciste aquí en el Museo Cubano de la Diáspora en Miami, y donde trajiste y presentaste a los muchachos que ya hoy eran ya personas mayores, pero que eran los muchachos del año 60 que salieron o que mandaron clandestinamente sin que la tiranía castrocomunista se diera cuenta en aquella época, los mandaron a España, que era un éxodo de jóvenes que iban para España, y tú precisamente presentaste aquí en el Museo Cubano, fue un honor el escucharte allí y conocerte y verte y ver la presentación y conocer también a los que habían salido por España y esa presentación. O sea, sé que es algo también que hay que dar a la publicidad para que el mundo sepa la verdad, porque, y supongo yo que tú como historiador vas a seguir investigando, porque deben de existir muchísimas cosas y vas a estar como pez en el agua sabiendo de la cantidad de cosas que han acontecido dentro de Cuba y que no se saben, y que tú las vas a poder investigar, las vas a poder escribir, las vas a poner al mundo, porque me parece que lo más importante ahora, el presente es importante, el pasado ya es la historia que tú has escrito, el presente es formidable porque las estás llevando a cabo, cuáles son tus ideales, pero el futuro es importante porque esa es la instauración, la fundación de la nueva república que le corresponde a ustedes, a las nuevas generaciones, a las de Cuba y a las del destierro, para que funden esa nueva república de la cual todos estamos soñando hace ya más de 60 años. Víctor, prácticamente se nos ha terminado el tiempo. Creo que vamos a esperar un tiempo para cuando tengas ya más material disponible, hagamos otro programa de Voces que Inspiran, para que sigas inspirando no solamente a los jóvenes y las nuevas generaciones dentro de Cuba, sino también a nosotros, a las generaciones superiores, como es el caso mío y el de miles de cubanos en el exilio. Queridísimo pueblo de Cuba, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, pero hoy hemos tenido una enseñanza formidable para ustedes y para nosotros, para ustedes las nuevas generaciones y para nosotros los mayores. Que Dios bendiga a Víctor Triay, a la familia cubana, y que pronto
podamos darnos ese abrazo fraterno dentro de nuestra queridísima patria. Víctor, muchísimas gracias.
Queridísimo gracias pueblo a usted, cubano, Diego.
Queridísimo pueblo cubano, hasta la próxima semana.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com. O llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la categoría R&B Streaming Songs de Billboard, Skate, Patina, del dúo Soxonic, con Bruno Mars y Anderson .Paak. También debutando en el primer lugar, esta vez en la lista rock, encontramos lo último de Billie Eilish. Se titula Happier Than Ever, más feliz que nunca.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true.
Drinking beer, talking God, amen. Beber cerveza, hablar de Dios, amen. Del vocalista Chase Rice y el grupo Florida Georgia Line es la canción de música country más escuchada por las radios.
Sitting here, drinking beer, talking God, amen. Killing time, living life with some down home friends. When the world's gone crazy, man, it all makes sense.
Tras la muerte del bajista Dusty Hill, varios éxitos de su banda ZZ Top han vuelto a las carteleras de Billboard. Y el sencillo de rock duro con mayor descargas del momento es su tema clásico, La Grange, La Granja. My Savior, Mi Salvador, de Carrie Underwood, llega a ser el álbum número uno de la música cristiana. Y de esa producción les presento su versión del himno, I Surrender All. Yo entrego todo.
I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior.
En primer lugar de la categoría Dance Electronic Streaming Songs está Pepas, del puertorriqueño Farruko.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Bebiendo, fumando y sigo vacilando de par y todos los días.
pareja del año del colombiano Sebastián Yatra y el boricua Mike Towers sube a la cima de la lista Latin Pop. Cerramos con la canción latina del momento, la más descargada y con mayor streaming, según Billboard. Es la colaboración caliente Volví de Romeo Santos y Aventura, acompañados por Bad Bunny.
Yo sé que al final.
Radio Televisión Martí les adoberta a Raval.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980. Los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.